poco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco gustas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco. La semana pasada no estuvimos, nos tomamos el feriado por el Día de la Soberanía, así que hoy retomamos el programa número 33 de esta temporada del año 2019, que ya viene terminando, nos quedan entre 3 y 4 programas. El programa número 167, ya de esta quinta temporada de Quiero Retruco, donde hemos, la verdad que si hacemos un reconto de la gente que hemos entrevistado es un montonazo. Vamos a ver si podemos hacerlo para el último programa del año. Te cuento que nos puedes escuchar en www.radioretruco.com.ar. Ahí ya está, la radio sale todos los días al aire, así que la puedes conectar vía la página o vía la aplicación, que te la puedes bajar desde el Google, desde Play Store. Por el otro lado, el Facebook, que es quiero.retruco.radio, que ahí subimos también las entrevistas, el memoria, así que ahí podés escuchar el programa, igual que en la página de YouTube, en el canal de YouTube, que es Quiero Retruco. Tenemos un Twitter, que es @QRetrucoRadio, y un número de teléfono, que es el 011-2110-4854. Te cuento, los demás programas están saliendo en la radio, como que te decía, que está saliendo todos los días. Por un lado, Mística Popular, con la conducción ahí de Ezequiel Rojas, que también nos acompaña acá en la mesa en Quiero Retruco, y de Javier Hispano, con la operación de Vanina Calegari. Después, el programa que sale todos los martes entre las 19 y las 20, lo hacen cada 15 días los chicos ahí, el programa de la Federación Marítima Portuaria de la Industria Naval de la República Argentina. Te repito, es el programa de la FEPIMRA, los martes de 19 a 20. Abrazo de Gol, que lo hacen ahí los chicos, los amigos de Pompeya, con la conducción de José y de Clelia, que también sale muy lindo no todos los miércoles, pero lo hacen ahí, sale los miércoles acá por Radio Retruco. El otro es también que se hace, es Pensamiento Cítrico, que lo puedes encontrar en su canal de YouTube, conducido por Romina Rocha y Nancy Gianpaolo. Y el otro programa que hacemos desde acá, producido por la gente de acá de Radio Retruco, es Botellas al Mar. Hace más o menos una semana, 15 días grabamos el último. Es una entrevista con el embajador de Palestina en la Argentina. El nombre no lo recuerdo, pero la verdad que está subido a la página y es muy interesante escucharlo. Sobre todo es, por un lado, la cuestión política en Palestina, y por el otro lado cuenta sobre temas de la vida cotidiana en ese lugar donde día a día se masacra al pueblo palestino, y la verdad que tiene muy poca divulgación en los medios de comunicación. Le mandamos saludos a otros compañeros que hacen programas de radio, tienen sus radios a lo largo del país, a los compañeros de La Chimenea, del barrio Alberdi de Córdoba, a los compañeros de San Lorenzo en Santa Fe, que hacen Poco Serio, también Frecuencia Llanada, que sale de Cosquín, Córdoba, y La Tribu del Sur, allá, que lo conduce el compañero Mengen, Concordia, Entre Ríos, también programas muy interesantes. Te repito, salimos nosotros desde acá, desde www.radioretruco.com.ar, salimos del estudio Cachito Fugman, acá en el barrio, en la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio del Abasto, donde el fin de semana tuvimos una actividad, vamos a contar un poco de eso. Hoy estamos acá en la mesa con Oscar Muñoz. ¿Cómo andás, Tape? Buenas tardes, buenas noches.
Con equipo disminuido, tenemos bajas.
Y tenemos algunas bajas porque Ramiro Rey Méndez, que no pudo venir, vos viniste, Sabino también vino, Heroico, los dos, y Ramiro Rey Méndez, no queremos pensar que vino por lo que pasó el fin de semana, ¿no?
No, seguramente fueron motivos profesionales, poco más
severos. Sí. Igual cuando mandaba el audio que nos contaba, se le notaba un poco la voz que estaba afligido. Dijo, ¿cómo podemos perder este partido?
Tristeza, ¿verdad? No, ten fin.
Tristeza, ten fin. Y ese, Ezequiel Rojas, ¿cómo andás, ese?
Bien, ese, también. ¿Cómo vamos? ¿Bien?
Vos contento también del fin de semana.
Yo estoy tranquilo porque, digamos,
aliviado.
Se van terminando ciertas mentiras que se fueron construyendo en los últimos tiempos. Entonces los cambios de época se van
modificando. Acá hoy vamos a hablar un poco. Tapé.
Decime. Sí, ¿sabés que nos quedó entre dos programas, justamente hiciste mención al Día de la Soberanía, que pasó más desapercibido que nunca este año, quizás también por esos feriados corridos que desdibujan un poco el sentido o la identidad. Y decía, bueno, ha sido desdibujado justamente porque creo que nos ha quedado tan poco soberanía que ya ni día tuvimos, ni celebración oficial, y incluso en los medios, las veces que me tocó escuchar, como siempre ocurre en estas fechas, siempre aparece algún historiador o más o menos informado que trata de poner en marco la curiosidad de alguna gente que en estos feriados de nuevo cuño no termina todavía de identificar de qué la van. Y lo cierto es que este Día de la Soberanía, que conmemora la vuelta de obligado, que no fue solamente un suceso bélico, que eso es generalmente lo que se circunscribe. Básicamente, para poner en tema, el 20 de noviembre, en la Vuelta Obligado, que es un recodo que toma el río Paraná a la altura de... estoy hablando de...
Bueno, allá. La zona de Paraná, del río Paraná.
Río Paraná. Y la historia es que...
La zona del río Paraná, el río Paraná sí, es largo.
Es largo.
Pero por Entre Ríos.
Sí, es la provincia de Buenos Aires en realidad. Pero esto viene a colación que una flota de origen y de armamento anglo-francés trataba de desafiar la prohibición de navegar ríos internos, que se veía en aquel momento como una proclamación de ingreso a la modernidad. Y decía que uno se circunscribe generalmente al episodio bélico, que en realidad tuvo una constituyó una derrota, porque la flota atravesó la barrera que había plantado el gobierno de Rosas, pero en realidad englobaba también una vieja historia del libre comercio, que tiene actualidad, tiene vigencia, yo no lo puedo traer hoy en día, que tiene que ver con la introducción de productos de producción extranjera sin pagar ningún tipo de canos en condiciones muy ventajosas. Estamos hablando de un hecho que ocurrió hace más de 150 años.
Sí, es la misma discusión de la actualidad. Y respecto al Día de la Soberanía, primero pensemos que es un feriado que es reciente, o sea, es un hecho bastante escondido en la historia argentina. No sé si el feriado debe tener, no quiero mentir, pero no me acuerdo, pero debe tener hace 5 o 6 años
que se celebra. Sí, se tramitó durante el gobierno de Cristina Kirchner, que se inauguró un monumento justamente en Obligado, un monumento muy icónico, con la figura de Rosas, y un hecho para destacar en ese momento pasó bastante anecdótico. Había un descendiente de Álvaro de Sogaray, de aquel Álvaro de Sogaray, que era uno de los comandantes de las baterías que se enfrentaron a esta incursión armada de la flota anglo-francesa.
Sí, ahí hay un hecho que es de las primeras veces, después no volvió a pasar a la historia, que los estancieros argentinos, y vos estás hablando de un nombre de la naciente oligarquía, de lo que era la naciente también argentina, es cuando se unen para defender la soberanía nacional. A los 40 o 50 años, la oligarquía argentina pasó a ser socia o defendida o servil, o el nombre que le querramos poner, a los diferentes imperios, ya sea al imperio británico como posteriormente al imperio yanqui. O sea, ese fue uno de los momentos en la historia argentina que hubo una comunión entre el estanciero argentino, representado en Juan Manuel de Rosas, para defender la soberanía nacional en términos económicos, en términos territoriales y demás.
Acabo de recurrir a Google, pero no hizo falta porque espontáneamente me apareció el nombre de San Pedro. Fue en San Pedro, en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde se produjo el combate original de Puente de Vuelta Obligado, que va a tener un sucedáneo en Tonelero, que es un poco más arriba.
Es menos conocido. Es una historia que no está muy contada.
Es menos conocido. Y lo que es menos conocido todavía es que esperando en la, río, mejor dicho, mar adentro, estaba una flota que no tenía ningún carácter bélico, sino que eran barcos comerciales, barcos mercantiles que traían justamente los productos para comerciar sin el aval, sin el permiso de las autoridades que ejercían la soberanía en ese momento, que era el gobierno de Rosas.
Hoy vamos a tratar de hablar con los compañeros del Sindicato de Camioneros, después tenemos pensado hablar con el compañero Héctor Amichetti, de la el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. También vamos a hablar con los compañeros de Cipreva, y vamos a intentar hablar con el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio de la Esperanza, a partir de lo que sucedió la semana pasada, donde se incendió el ingenio y fallecieron por lo menos 10 personas. Pero entre los temas de la semana que teníamos para hablar era un poco sobre Tape, sobre el salario mínimo, ¿no? Y cómo va quedando atrás del aumento de la inflación.
Sí, tal cual. En realidad, circunscripto a una política de gobierno. Y en realidad, esto viene a colación de ese separador que escuchamos periódicamente en este programa. Y yo cada vez que lo escucho, me viene a la mente. Estoy hablando del separador que reproduce Dixit, textual del entonces candidato a la presidencia, actual presidente Mauricio Macri, respecto a la condición de costo del salario, y proponiendo o sugiriendo que ese costo debería abaratarse para convertirnos en una economía más competitiva. Y entonces siempre me viene a colación ese versículo, esa metáfora bíblica, ¿no? Quien quiera oír, que oiga. Bueno, si quien quiera oír, que oiga. Con esto quiero decir que yo, que estoy muy lejos de cualquier profesar cualquier fe, oigo, escucho y traduzco literalmente ese concepto, literalmente y políticamente. Y tiene que ver con una evaluación de los errores u horrores que nos lega este gobierno, esta administración de 4 años de Cambiemos. Y entonces evalúo, ¿se trató de un error? ¿El deterioro del salario fue un error o fue una política deliberada? Si a eso le sumamos el deterioro del salario, sumamos el incremento del desempleo, que llega a los 2 dígitos, en lo cual trae aparejado también un deterioro en las condiciones de trabajo, en la supresión o renunciamiento a derechos ya adquiridos, quizás lleguemos a la conclusión de que nos hemos convertido en una economía más competitiva. Y acá valdría la pena tener la opinión de un economista que pueda hacer un balance más técnico del tema, lo mismo obviamente es mucho más básico. Ahora bien, esta productividad, esta competitividad que hemos ganado, que habremos ganado, ha sido claramente en detrimento de los trabajadores. No me gusta ahondar en cifras, pero como vos decías, bueno, lo básico sería recurrir como referencia al salario mínimo vital y móvil, que por estos días está en los 16.875 pesos, que no alcanza a cubrir la canasta básica total, y ahí está por apenas encima de la canasta básica alimentaria. ¿Nos hemos convertido en más competitivos? No sé, pero seguramente somos mucho más baratos que hace 4 años.
Claro, el término competitivo, después hay que ver qué significa ser competitivo.
¿Para quién?
Para el establishment, para el poder, es reducir los sueldos, reducir el costo salarial. Entonces, competitivos para vender, pero a costa de que tu país tenga salarios muy bajos, como vos hablás, por debajo de la línea de pobreza. Hoy se necesitan casi 2 salarios para igualar a lo que es el costo de la línea de pobreza. El fin de semana salió un informe con respecto a esto también, que hablabas vos, Tape, de si esto fue un plan de gobierno, fue una acción de reducir los sueldos, o que quedó bajo por la inflación, se fue una acción o fue por...
Sí, salarios que antes de esta administración estaban entre los más altos de Latinoamérica y hoy están entre los más bajos.
Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, realizado por el Observatorio de Políticas Públicas, y presentan un informe en cuanto a quiénes fueron los ganadores del macrismo. Si nosotros nos ponemos a pensar quiénes fueron los ganadores después del modelo del gobierno macrista, del gobierno de Cambiemos, conformado por la UCR, por la Coalición Cívica.
Y por el PRO.
Y por el PRO, y recordamos también también por sectores de alguna parte del peronismo. Quiénes fueron los ganadores, por un lado las empresas de servicios, por el otro lado sectores del campo, los sectores más concentrados del campo, y después sobre todo las gasíferas y las empresas energéticas. ¿Cuánto aumentó el ingreso de las empresas energéticas del 2016 hasta hoy, 2019?
Sorprendeme.
995%. Tremendo. 995%. Que recordemos que cuando inicia el gobierno dijeron que sacaron los subsidios. Uh-huh. Y ellos decían que había que, usando términos como un sinceramiento, como la normalización, como la readecuación, eso iba a significar que las empresas inviertan más para generar mayor energía. Uh-huh. Para que después sea más barata. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que la generación de energía entre el año 2015 y el año 2018 en la cuestión eléctrica se redujo en un 5,3%. En cuanto al gas, un 2,8%. En cuanto al gas licuado, un 11,4%. Y en cuanto al gasoil, un menos 5,4%. O sea, los tipos aumentaron sus ganancias un 995% entre el 2015 y el 2018. Y la inversión para generar mayor energía se redujo. Y una de las principales excusas, uno de los principales objetivos de esto, de quitar los subsidios, era precisamente aumentar la producción. ¿Quiénes son las empresas más ganadoras, o por lo menos más características, más, con más significancia, o que nosotros hemos escuchado, y quiénes son los dueños, no? Por un lado, la que más ganó fue Pan American Energy, que es de la familia Bulgaroni, una de las familias más ricas, no solo de la Argentina, de la región y del mundo, con 1.338 millones de dólares. Por el otro lado, TGN, que es la transportadora de gas del norte, que los dueños son Techint y el mejor amigo del presidente, Nicolás Caputo, 1.096 millones de dólares. Y por el otro lado, Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, también muy cercano al presidente, 761 mil millones de dólares. Y la cuarta es Metrogas, 540 mil millones de dólares. ¿Viste? Cuando te llega la factura y vos decís, mirá lo que estoy pagando de gas, lo que estoy pagando de luz, bueno, estos tipos se la están llevando a paladas y se la han llevado desde el 2015, desde que asumió el macrismo hasta el 2019, han aumentado un 995%.
Claramente eso de ganar menos no corre por las empresas.
¿Quiénes fueron los que pagamos esas ganancias? Fueron claramente los usuarios. Desde aquel año a hoy, el aumento en el gas fue de un 2.200% y el aumento en la luz fue de un 3.000%. Son unos números, la verdad, que son contundentes. Después, sumale que estamos hablando del gas y de la energía, no estamos hablando del combustible, donde en la política en cuanto al combustible fue liberalizar y dolarizar el precio del combustible. Ese, ¿tenías algo para decir?
Sí, no, pero en función de esto que estás diciendo, porque digo, esto tiene un balance que es, en principio, podemos decir que el macrismo, en términos estructurales, en cuanto a la economía real, hizo todo mal.
El PBI, desde que asumió el gobierno macrista, cayó un 8,8%.
Perfecto. Ahora, en términos estructurales, en cuanto al reposicionamiento de ciertos grupos económicos, como por ejemplo esto que estás mencionando, la hizo bien. Es decir, lo que cambió es el patrón de acumulación en Argentina a partir del macrismo. Es decir, se le está dando inicio al ciclo de la reconversión hacia el patrón de acumulación hacia los sectores de servicio. Bancos, energéticas, bueno, y todas
financiero, las empresas. El sector financiero.
Exactamente. Porque uno cuando menciona los bancos no menciona las casas matrices, digamos, de las financieras, los prestadores de servicio para los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, todo lo que tiene que ver con lo que es la producción de servicios en Argentina, va direccionado hacia eso, me refiero. Digo, la economía argentina va direccionada hacia las empresas de servicio más que de producción. Bueno, ya habíamos hablado de esto en otras oportunidades, pero me parece que en ese sentido el macrismo, si cierra sus 4 años en términos económicos reales, todo mal, en este sentido deja posicionada a estos grupos económicos que seguramente son los que los próximos 4 años van a sentar ciertas condiciones en la forma de acumulación del próximo gobierno.
Bueno, ya está saliendo algún algunas notas precisamente para operar sobre esto, sobre la desventaja de los subsidios, sobre una consecuencia de esto fue la privatización de Metrogas.
Claro.
Otra de las grandes ganadoras fue Metrogas, que la mayoría del paquete accionario era de YPF y se terminó vendiendo.
Claro.
Y la consecuencia de todo esto, desde este tarifazo, cuando llegó este genio de la energía, que como lo vendieron, que era Aranguren,
claro,
que hoy, la semana pasada, estuvo paseando ahí por Comodoro Pi, la consecuencia fue esto, que miles de familias no pudieran pagar el gas. Recordemos, a lo largo de los años, nosotros de estos 3 o 4 años hemos ido hablando con los grandes, con los que sufrieron las consecuencias de esto, del aumento del servicio de luz, del aumento del servicio de gas y la cantidad de gente que le han ido cortando y las fábricas que se han cerrado porque no han podido sostener los diferentes tarifazos. Vamos también, nada, hoy la música, como siempre, elegida por Tape. Tenemos ahí una canción de un brasilero, Tape, no sé si lo hiciste, te salió para un lado, te salió para el otro,
fiel a mi idea de incorporar voces que no suelen sonar mucho en radio y nuestros hermanos latinoamericanos, nada más que eso.
Así que Sabio, hoy nos está operando Sabino Ledesma, vamos a ir con el primer tema musical y después venimos en Quiero Retruco con nuestro primer entrevistado.
Thank you.
Tapi.
Almendra no se separa, Almendra se multiplica, declaraba Luis Alberto Spinetta cuando estaba próxima a la disolución de esa banda que en poco tiempo se había convertido en la más popular, en la más convocante del incipiente rock nacional, o música beat, como se decía en aquel entonces. Y además de la calidad poética del flaco para definir el momento, también hay que darle la razón en cuanto a términos de multiplicación, porque en efecto Almendra se multiplicaba por dos y hasta por tres en cuanto a los proyectos que iban a llevar adelante sus integrantes. Luis Alberto ya estaba pensando en Pescado Rabioso, esa banda que va a nacer como trío, después va a ampliarse a cuarteto. Edelmiro Molinari, su par en guitarra en Almendra, va a formar Color Humano, una banda que justamente toma incluso el nombre de una canción original del primer disco de Almendra. Y finalmente esto que este grupo que acabamos de escuchar, Aquelarre, que tiene la particularidad, singularidad de incorporar a la base rítmica original de Almendra, esto es Emilio del Guercio en bajo y Rodolfo García en batería, a dos músicos provenientes de estilos muy distintos y que sin embargo lograron acoplarse naturalmente. Estamos hablando de Héctor Stark en guitarra y Hugo González Neira en teclados, que era un músico que venía del jazz, del blues, y que sin embargo supo darle su color a esta banda que en algún momento fue vista como muy de vanguardia y aún hoy sigue sonando así. Aquelarre hacía canto.
Gracias, Tape. Después hablamos un poco del libro, de un libro que salió, una biografía de Spinetta, la verdad que muy buena. Estamos comunicados con Héctor Amichetti. Héctor es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. ¿Estás ahí, Héctor?
¿Y cómo te va? ¿Qué decís?
¿Cómo andas? Buenas noches, Héctor.
Buenas noches.
Ahí compartimos que somos, hablábamos antes, que somos coterráneos de Rojas.
Así es, mirá vos.
Así es, acá mi compañero, cada vez que le nombro Rojas, no me creen, dicen que no existe el pueblo.
Pero ¡opa, no! Toda una historia, ¿eh?
Claro, claro, por supuesto, lo que sí, es lo que yo les cuento, sí, toda la historia allá del pueblo. Bueno,
el pueblo de Sábato, por otro lado, ¿eh?
Claro, claro, de Sábato. Y ¿a qué escuela fuiste, Héctor?
Yo fui a la escuela 8.
¿A la escuela 8?
Sí.
Está bien, yo fui a la ESNA. Así que... Bueno, Héctor, te llamamos un poco para que nos cuentes cómo ha sido la situación ahí desde el gremio de ustedes durante la etapa del gobierno macrista, cómo fue que la han pasado.
Mira, realmente fue, es, ¿no?, un periodo muy, muy difícil, digamos, con un costo muy grande desde el punto de vista del debilitamiento de la industria gráfica, que en general, al ser una industria de servicio de otras industrias, a través del envase, la folletería, todo lo que acompaña a otro tipo de productos industriales, bueno, hemos recibido los golpes que ha recibido el conjunto de la industria nacional.
Claro.
Eso por un lado. Por otro lado, la caída del consumo, la recesión, realmente desmoronó la producción de libros, de revistas, que a su vez venía castigado ya por la tecnología y los diarios. Pero bueno, ha sido muy, muy, muy duro en todos estos años. Inclusive te digo ahora, poco tiempo del cambio político, que genera expectativas, por supuesto, en la medida de que pueda haber una reactivación económica, se siguen produciendo despidos, inclusive algunas empresas, digamos, generando reestructuraciones especulativamente, pensando de que lo que viene les va a poner algún tipo de freno a todo esto, ¿no? Así que estamos en situaciones de conflictos que no paran, ¿no?
Claro, o sea, dentro de un poco el acuerdo social que plantea Alberto, lo que nos contás es que las diferentes empresas se están adelantando a esa posibilidad de acuerdo.
Claro, porque la recesión ha hecho que muchas empresas aprovecharan también para una reestructuración. En el gremio nuestro es un gremio que en general son todas pymes, muchas no resistieron la caída de actividad. Nosotros hemos perdido, yo te diría, si en Capital y Gran Buenos Aires a diciembre del 2015 teníamos unas 1.500 pymes y hoy calculo que hay unas 300 menos, por darte un dato, así una cifra de grosso modo, ¿no? Pero se han perdido junto con esas pymes una cantidad muy importante de puestos de trabajo, y las que resisten aprovechan este periodo para hacer reestructuraciones, empezando por las grandes, el caso de Clarín, que ha concentrado hoy la producción de Clarín, Nación y todo lo que era los trabajos de revistas que hacía a través de AGR, que es una de las empresas que cerró con 300 trabajadores que tenía. Imagínate vos que, digamos, ahora tratan de aprovechar inclusive este último tramo para provocar despidos en función de la poca actividad, ¿no? Es decir, especulativamente digo yo, porque si se prevé, digamos, cierta protección al trabajo, se ha hablado de doble indemnización a partir del próximo gobierno, bueno, están tratando de especular con eso y avanzar ahora con los despidos, ¿no?
Héctor, Oscar Muñoz te habla, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Oscar, ¿cómo te va?
Bien, pensaba que, bueno, la creación gráfica tiene, la industria de la gráfica tiene una larga tradición de lucha, y le toca afrontar ahora un cambio de tecnología que pega en muchas ramas, pero que justamente en el tema de la gráfica tiene una incidencia muy particular. ¿Cómo se reacomoda la industria gráfica? ¿Cómo percibís vos que puede reacomodarse a este tiempo donde lo gráfico justamente cada vez tiene menos presencia en los kioscos de revistas, en los lugares de venta habituales?
Sí, yo te diría que la industria gráfica en ese aspecto, en una parte de su actividad, que es la parte editorial, sí, salvo la parte libro, donde nosotros con el anterior gobierno avanzamos enormemente en la producción de libros. Entonces, en el año 2014 se produjeron 129 millones de libros en el año, después de haber partido en el año 2003 con un piso de 30 millones, ¿no? Es decir, hubo una recuperación económica muy grande, hubo un Estado que compraba libros y distribuía en las escuelas de los sectores más necesitados, se distribuía en las bibliotecas. Es decir, cuando hay una política cultural fuerte y hay poder adquisitivo del pueblo, en ese sector de la industria gráfica, más allá de la incorporación tecnológica, crece enormemente. El mercado interno es muy importante para, de alguna manera, paliar la cuestión de lo que es el avance tecnológico en el desplazamiento de puestos de trabajo. Ajá. Yo siempre doy un ejemplo que en 10 años, durante el periodo anterior, defendiendo, digamos, la actividad del mercado interno, la industria gráfica incorporó tecnología por un valor de más de 2.400 millones de dólares y generó un 30% más de puestos de trabajo. Es decir que la mayor actividad hizo que, aún con incorporación tecnológica que desplaza mano de obra, se ocupen más trabajadores. Ajá. El problema es cuando se combina, digamos, la cuestión de recesión con una situación de tecnología que, por supuesto, es imparable en el sentido de que lo digital va desplazando mucho al tema papel, ¿no?
Claro.
La expectativa nuestra fundamentalmente es que la industria hoy tiene casi el 50% de su capacidad instalada con tecnología de muy alto nivel, pero paralizada. Entonces hoy tendría que generar puestos de trabajo si se pone en funcionamiento la actividad económica, ¿no?
Claro. Lo que nos contabas de los libros del Estado es que se desactivó directamente, las políticas de parte del Estado en cuanto, por ejemplo, el Plan Nacional de Lectura, el reparto en las bibliotecas, y a eso te referís, Héctor.
Absolutamente. Yo te digo que durante el gobierno anterior hubo una política muy fuerte en el sentido de distribución de libros. El Estado compraba alrededor de 10 millones de libros por año y los distribuía. Acordate que hasta en las canchas de fútbol se distribuían libros, ¿no? Uh-huh. Esto se fue frenando y en este año directamente no hubo presupuesto para distribuir libros en las escuelas que más los necesitan. Con lo cual ahí hubo un sector, digamos, que es el propio Estado, que generó una caída muy fuerte en la producción de libros. Pero sumale a eso lo que fue el efecto de la recesión, la caída del poder adquisitivo de los salarios, que hace que hoy un libro que puede estar en 400, 500 pesos sea una cosa prescindible para el lector. Bueno, el dato, pues te digo, comparando 2014, 129 millones de libros, más de 3 libros por habitante, el año pasado hemos estado apenas si superamos los 40 millones, es decir, ya estamos menos de un libro por habitante. Y esto no quiere decir que la gente haya perdido el hábito de la lectura, ni que la tecnología haya reemplazado el libro en papel por el libro digital, que en ese caso no es como la revista y los diarios. Sigue siendo el libro a nivel mundial, inclusive sigue siendo el libro impreso en papel, que prácticamente ocupa casi el 80%, más del 80% del mercado. Es decir, el digital solo está llegando más o menos a un 15-17%. Por lo que significa leer un libro, ¿no? Que no es claro. Lo mismo que entrar en una página de internet a leer una noticia de una revista o de un diario, ¿no?
Claro, y aparte el rol que tiene que llevar, que jugar el Estado de promover la lectura.
Es fundamental, yo digo, eso se ha abandonado, ahora estamos trabajando y ha habido bastante consenso en el Congreso y pienso que en esta próxima etapa política avanzará en la creación del Instituto del Libro, que no es solamente la producción gráfica, sino que la perspectiva de que muchos autores que hoy no tienen posibilidad de publicar, la tengan, que se desarrolle una política federal, porque muy concentrada en lo que es Capital Federal y Buenos Aires, digamos, aquel que escribe, que pueda tener acceso a la posibilidad de que le editen un libro. Bueno, ese Instituto del Libro, esa idea de Instituto del Libro, que ya tomó fuerza como proyecto de ley, y tiene bastante consenso, yo te diría, de escritores, de libreros, de editores y de los propios gráficos, establecería un 2% del presupuesto de cultura destinado a fomentar la producción del libro desde los autores hasta la edición, ¿no?
Claro.
Más o menos al estilo de lo que es el Instituto de Cine, que en algún momento generó una gran producción de cine nacional, ¿no?
Claro. Héctor, para ir terminando, ¿qué expectativas tenés con el gobierno que entra? Porque se le viene una situación en términos económicos bastante complicada.
Sí, yo creo que la situación es muy delicada. Digamos, la economía que deja el gobierno que se está yendo es explosiva, no solo por el endeudamiento externo, sino por lo que significa este estado de recesión que hay en el país, el debilitamiento que ha habido en la capacidad de consumo del pueblo. Por lo tanto, indudablemente, el gobierno va a tener que generar recursos para empezar a reactivar la economía. Tenemos, en general, las pymes están muy comprometidas, con muchas deudas, por lo tanto, seguramente se estarán estudiando medidas para tratar de resolver ese problema que las pone al borde de la quiebra en muchos casos, y también poner el recurso en el bolsillo de los sectores más rezagados. Yo te diría aquellos sectores de la economía informal, los sectores que en las paritarias han quedado muy retrasados en relación con la inflación, y los jubilados fundamentalmente. Esa cadena hay que reactivarla, y por supuesto que nosotros estamos convencidos y vamos a respaldar al gobierno en esta idea de acuerdo social, de que esos recursos para reactivar la economía tienen que salir de los sectores que han tenido los mayores beneficios en estos tiempos, porque no todos perdimos en este tiempo. Hay un sector minoritario que ha hecho ganancias fabulosas, ¿no? Empezando desde las multinacionales que manejan los servicios públicos, la energía, hasta los bancos, hasta los sectores exportadores de cereales. Bueno, allí indudablemente habrá que tocar algo de esos beneficios extremos que tienen y volcarlos hacia la reactivación de la economía, el beneficio de la mayoría del pueblo. Y entendemos que es muy importante generar ahí muchos consensos de los sectores nacionales y populares que en su amplia mayoría están muy afectados, ¿no?
Sí, te hago una otra consulta, ya aprovechando sí. de lo que estabas hablando en cuanto al acuerdo social y los sectores que tienen que estar fuertes para acompañar a este gobierno, porque los grandes ganadores tampoco es que van a dejar de querer entregar sus ganancias. Por un lado, antes, cuando iniciamos el programa, hablábamos de que el sector energético había aumentado su ganancia casi un 1000% desde el 2015 para este año. Y vos, como secretario general de un gremio, importante, ¿qué rol ves y qué posibilidad en cuanto al rol de la CGT, ¿no? Y esto que plantea Alberto de la unificación.
Bueno, nosotros entendemos que esa unidad de los trabajadores, hoy hay condiciones para que se dé, más allá de las diferencias que hemos tenido en cómo nos paramos frente al gobierno de Macri. Hoy es una etapa nueva donde casi todos están afectados. Me parece que el acuerdo social, ya lo ha anunciado Fernández, es mucho más que la discusión de precio y salario. Es fundamentalmente en cada uno de los temas de la economía tener consenso, y me parece que sobre eso tenemos que trabajar la unidad, ¿no? Sobre acuerdos de superestructurales de dirigentes. Bueno, piensan que lo único que hace falta es negociar un espacio en los ministerios. Nosotros entendemos que sobre todo los gremios que hemos integrado en estos años y seguimos haciéndolo, la Corriente Federal de Trabajadores, que la unidad se debe dar en base a propuestas concretas. Y de hecho esas propuestas existen, y desde el Movimiento Obrero Unido se puede realmente generar un gran frente con lo que te decía anteriormente. Son más de 500.000 pymes que están hoy afectadas y que coinciden en la necesidad de reactivar la economía y el mercado interno. Está todo el sector del cooperativismo y, por supuesto, las organizaciones sociales. Me parece que ahí hay no solo una necesidad, sino que hay una voluntad de todos los sectores de generar una gran unidad, y yo creo que el próximo gobierno trabaja en esa dirección. Por lo tanto, la confianza tiene que estar en nuestra propia fuerza. Así como hubo una unidad política para ganar una elección, ahora hay que generar una gran unidad de sectores nacionales para poder tomar las decisiones frente a estos sectores muy concentrados de la economía, ¿no?
Claro. Bueno, Héctor, te agradecemos mucho por la nota, te mandamos un saludo, y le mandamos un saludo si alguien de Roja nos está escuchando también.
Un saludo para ustedes y para los de Roja que pueda estar escuchando. Dale. Un abrazo grande y gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vos, Héctor. Fue Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, y bueno, nos contaba un poco la situación particular de su gremio, que hemos hablado varias veces, hemos hablado con algunos compañeros de algunas cooperativas, bueno, y la situación difícil, sobre todo esto que nos contaba de lo que fue la desinversión en la cuestión de la cultura del gobierno nacional y la falta de inversión en el plan de lectura con la cantidad de libros que compró el Estado para repartirlo a lo largo y ancho del país, en bibliotecas, en las escuelas y demás. Vamos a ir con alguna noticia que tenemos por acá, si después venimos al próximo tema.
Sí, por ejemplo, bueno, desde Córdoba, Molinos Minetti reafirmó los despidos y cierre de la planta. Fue en la audiencia que se realizó hoy en el Ministerio de Trabajo. El gremio solo propuso esperar los plazos legales. Desde agosto vienen peleando para que se les pague los salarios adeudados. En este momento aún se les debe 5 quincenas, cobertura de ART y obra social. Hace 15 días recibieron telegrama de despido.
Ese. Las petroleras avisan que despedirán a 1.200 suspendidos. El sindicato de jerárquicos convocó a una reunión de comisión directiva y asamblea. El gremio de Pereira se declaró en alerta y las empresas de servicios especiales avisaron que se emitirían telegramas de despido para la mayoría de los suspendidos.
Gracias. Ese vamos a ir a un nuevo tema, Xavi, y después venimos con Quiero Retruco.
Folha qualquer desenha um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela, viajando no Havaí, Pequim ou Istambul. E tumbar com a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre entre as nuvens vem surgindo um lindo avião. Rosa e pena, tudo em volta, colorindo com suas luzes. A piscar, basta imaginar e ele está partindo. Sereno, se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. De um simples compasso no círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Ha sabido buscarse socios musicales importantes, Toquinho, a lo largo de su larga y dilatada trayectoria. Todos lo recordamos con ese dueto con Vinicius de Moraes, que duró una década y que alumbró algunos discos clásicos e imprescindibles de la música brasileña, como Vinicius y Toquinho en La Fusa. Y también supo construir una sociedad y una amistad musical muy larga con Chico Buarque, y en los últimos años una carrera solista con éxitos como el que acabamos de escuchar, Acuarela, que sonó muchísimo en español, y esta vez lo escuchamos en su versión original en portugués.
Sí, vos sabés que a mí mucho la bossa nova
No me va.
No sé vos ese sí.
No, no es un género que exclusivamente escuche mucho tampoco, no.
Ah, lo intenté por todos lados, pero no, pero bueno, indudablemente que tiene grandes artistas, ¿no? Vamos, mientras tratamos de comunicarnos ahí con grandes artistas, grandes músicos, quería decir, con el compañero Juan Longhi del Sindicato de Camioneros. Hoy Xavi está ahí a dos manos, por un lado operando, por el otro lado produciendo, hablando por teléfono, así que a full vamos a ir leyendo los mensajes que nos dejaron en www.radioretruco.com.ar. Marcelo nos dice: hola compañeros, hoy los voy a escuchar como todos los lunes, les mando un saludo y gracias por ocuparse siempre de los trabajadores. Soy Marcelo de Rafael Calzada. Silvana Osorio nos dice: los que trabajamos todos los días sabemos bien cómo los sueldos se van achicando, nadie va a hacer nada con los aumentos de precios en los alimentos, qué cara dura son, un abrazo, Silvana de Ballester. Por el otro lado, Jorge Blasco nos dice, hola compañeros, soy Jorge y vivo en Gleu, quiero felicitarlos por el programa y contarles, que aquí todos los días me entero de un negocio que cierra, esta política económica está diseñada para destruirnos como sociedad. María José, hola compañera de Quiero Retruco, hoy es un día muy importante para las mujeres, deberíamos homenajear a las mujeres trabajadoras que son sostenes de millones de hogar y que tenemos a Evita como nuestra guía. Soy María José de San Miguel del Monte. ¿Vos tenés ahí alguna nota, Tape?
Sí, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, reclamó hoy una inmediata respuesta al petitorio presentado hace un mes junto con el Frente de Gremios Marítimos al gobernador rionegrino Alberto Huetrelnek para que conforme la mesa del Consejo Pesquero Provincial y señaló su preocupación ante la realidad, actualidad de la actividad. Los referentes de todos estos sindicatos, afiliados a la CGT y a la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte y referenciados en la Organización Internacional del Trabajo, aseguraron estar dispuestos al diálogo, aunque aclararon que de no haber respuestas urgentes a las demandas, recurrirán a entes nacionales e internacionales.
Dale, vamos a ir con la columna de ese, hoy ese, ¿a qué tema está dedicado?
Bueno, la idea era básicamente poder desarrollar o explicar un poco en términos más globales lo que viene sucediendo en Bolivia, un poco lo que viene sucediendo en Chile, en función de lo que habíamos hablado la última columna, donde explicábamos que el problema de Bolivia, que si bien se puede ver en términos internos, hay que verlo en términos geopolíticos, ¿no? Digo, América Latina hoy está en un momento en el cual América Latina, perdón, yo no sé de utilizar mucho el término América Latina porque no me parece que sea así. Mejor dicho, Sudamérica está en una situación en la cual se está modificando el tablero político de la región en torno a que en un abrir y cerrar de ojos la realidad del continente está sacudida por una ola de inestabilidad en todos sus frentes. Digo, la situación económica es complicada, la desaparición de la UNASUR por un lado, la incertidumbre que genera tanto el Mercosur como la complicada economía de la Argentina y la inestabilidad también de la economía y la política en Brasil. Digo, todo esto genera una falta de perspectiva económica en la región que hasta ahora no sabemos cómo se va a resolver, y a las luces y sombras, digo, de la realidad política actual, el gobierno que se puede encontrar Alberto Fernández más el gobierno de López Obrador y a la espera de lo que suceda, de cómo se resuelvan en definitiva las elecciones en Uruguay, podemos decir que lejos queda ese intento de recrear la unidad que se había repensado a principios del año de los años 2000. Digo, todo este escenario que se está recreando en términos de inestabilidad tanto en Bolivia como en Chile, como lo que pueda suceder también en Brasil, yo soy de la idea de que todo se va a resolver simultáneamente en cada uno de los países. Pero cada situación tiene un conflicto distinto, aunque no deja de estar todo unificado, a partir de que estamos a las puertas, me parece a mí, de un nuevo Plan Cóndor. A las puertas de un nuevo Plan Cóndor en los términos de que se explica básicamente en una nueva doctrina de Monroe. Es decir, se están modificando los patrones en los cuales aquella vieja doctrina de Monroe, en la cual se explicaba que Estados Unidos pasaba la ofensiva táctica después de la Primera Guerra Mundial para directamente anexar a sus intereses económicos a los países del mundo y pasar a la hegemonía mundial. Hoy, en términos históricos, lo que podemos decir es que existen dos modelos distintos a esos, pero que no dejan de ser muy reconocidos. ¿Por qué? Porque existen dos modelos en términos de la guerra, digamos, en términos estratégicos y tácticos de la guerra, que se reconocen como modelos defensivos y otro ofensivo, en los cuales fueron muy utilizados por Estados Unidos, por Inglaterra, mismo por Rusia en algún momento, que son los modelos ofensivos que vienen seguidos inclusive por el Imperio Romano, digamos, el Imperio Romano que lo mantuvo durante casi 400 años, y el otro que es el modelo defensivo, que es el seguido por el modelo de Oriente, que luego fue utilizado por el Imperio de Bizancio. en el cual el Imperio Romano lo tuvo como una estrategia imperialista, y que le sirvió ese modelo ofensivo para mantenerse en el poder y sobrevivir casi 400 años. Sin embargo, el modelo defensivo lo tomó el Imperio Bizancio y le duró 2000 años más que el Imperio Romano. Es decir, en términos tácticos y estratégicos, siempre el modelo defensivo termina siendo un poco más eficiente que el modelo ofensivo. ¿A qué voy con esto? Voy directamente a que hoy Estados Unidos, dentro de ese nuevo modelo de estrategia de Monroe que estamos hablando, concretamente lo que se encuentra es una fase defensiva de sus estrategias. Es decir, hasta el 2015 nosotros reconocíamos tres potencias mundiales. Por un lado era Estados Unidos, perdón, por un lado había un primer interpar que era Rusia-China y Estados Unidos, digamos, como un tercer excluido en el cual quedaba como un 2-1. En el cual Estados Unidos se reconocía como una hegemonía mundial, y tratando, digamos, de ir manteniendo su hegemonía a lo largo de todo ese ciclo. Hasta el 2015 y a partir de ahora, digamos, y luego con la llegada de Trump, porque Trump modifica toda la política mundial, esa relación se trastoca, queda modificada y genera un nuevo interpar en el cual queda Estados Unidos y Rusia como dos pares y China queda definitivamente como un tercer excluido dentro de esa de ese modelo. Y a esto me refiero, digo, después de julio del 2018 cuando Trump y Putin se reúnen y terminan limando esas perezas, y desde mi punto de vista Estados Unidos por primera vez en su historia tiene un presidente que está puesto por el presidente ruso. A partir de ahí, China queda como ese tercer excluido y Estados Unidos se reconoce como un país en el cual tiene que comenzar a ceder su lugar como hegemonía y pasa a la defensiva, dispuesto a defender sus territorios y librar una guerra comercial sin precedentes en la historia. Digo, termina reconociendo Estados Unidos su debilidad política una vez que asume Trump como presidente y termina, digamos, posicionándose en el tablero como un país en el cual deja esa intervención gerencista que en algún momento tuvo. Relativamente digo, pero digamos su posición injerencista por ahora la tiene, mantiene ahí, dice no nos metemos los quilombos, tratemos de no meternos, eso le genera conflictos internos a Trump, inclusive con todo el complejo industrial norteamericano, con distintos sectores financieros, etcétera. Y a partir de ahí, digamos, Estados Unidos cede este lugar como hegemonía, como decía recién. Y esto modifica totalmente este modelo, esta estrategia política que venía, esta estrategia geopolítica que venía manteniendo hasta los últimos tiempos, y la modifica a partir de conservar y mantener sus territorios y llevar adelante una lucha, una guerra comercial con China basada directamente en la disputa por la seguridad alimentaria y los recursos naturales. ¿A qué viene todo esto? Esto viene de que si todos los todos los conflictos que nosotros estamos empezando a visualizar a partir de ahora tiene más que ver y está más vinculado con esta modificación del ajedrez geopolítico a nivel mundial que termina trastocando todo lo que tiene que ver la política interna de los países de América Latina. Yo estoy completamente seguro que la problemática que está pasando en Bolivia, como la que está pasando en Chile, temo que pueda llegar a pasar en Argentina en los próximos 6-7 meses, si es que Alberto Fernández no sabe mantener un equilibrio político eficiente. Dudo que pueda llegar a pasar más adelante en Brasil todavía. La Brasil está teniendo un clima de inestabilidad también, está entrando en un clima de inestabilidad. Pero digo, me parece que lo que está sucediendo es una modificación de esas políticas. En torno a qué, a que Estados Unidos está, en principio Estados Unidos tiene muy claro que lo que más le interesa es Venezuela, hoy por hoy. Es más, Bolivia me parece que es más un conflicto de Bolsonaro que del propio Estados Unidos. Al punto cuál, al punto de que si hoy fíjate que Estados Unidos, hoy, perdón, el conflicto chileno, el conflicto boliviano, es hasta inclusive raro en cómo se está desenvolviendo. Ese golpe de Estado que nosotros concebimos como el pacto entre la oligarquía y los militares no se termina de consumar, terminan poniendo una presidenta tipo media estilo, media una cosa así, un estilo bien bonapartista, digamos, una tipa que está ahí como funcionando de árbitro, nada más, no termina siendo un golpe de Estado dirigido por los milicos y asumiendo el poder. Y yo creo que si esto no se resuelve en el mediano plazo, Bolivia puede llegar a entrar en un estado de anomia. Y ese estado de anomia termina siendo, digamos, directamente va a terminar siendo un conflicto de secesión política terrible, que eso me parece que es un conflicto de Bolsonaro. Bolsonaro me parece que tiene, en términos estratégicos, repensado quedarse con ciertos lugares de Bolivia. Es más viejo que la historia, esta historia de Bolivia y Brasil, cuando Brasil se quiso anexar parte de Bolivia, del norte de Bolivia, porque son sectores agrícolas bolivianos, y anexarlo directamente al Amazonas para directamente quedarse con los recursos naturales que existen en esa zona. Y el conflicto de Chile también me parece que va en ese sentido. Es decir, me parece que para analizar y entender la situación de lo que está pasando en América Latina hoy, hay que entender completamente el escenario geopolítico, no hay que desprenderse de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Es más, va a ser un gran problema para América Latina si Estados Unidos llega a perder Trump como presidente. Va a ser un problema para América Latina que Trump pierda como presidente, porque ahí yo creo que los sectores que puedan asumir esa posición política van a ser más injerecistas todavía que Trump, con lo cual va a ser un problema. Y en términos nacionales, yo creo que Alberto Fernández va a tener que mantener una posición de mucho equilibrio. Me parece que no la va a tener fácil al principio, o al menos hasta saber acomodarse, con lo cual va a tener que mantener una posición, porque aparte se queda sin aliados posibles. O sea, hoy un aliado posible te puede quedar como López Obrador. Hay que ver cómo se resuelven las elecciones en Uruguay, pero va a tener que sí o sí mantener una relación estable con Brasil, va a tener que mantener una relación estable con Venezuela, va a tener que presentar una posición política con Venezuela, porque hoy nadie se pronuncia con Venezuela. Hoy lo escucha Felipe Solá, le preguntó a Novarecio, le dice Novarecio, ¿crees que en Venezuela hay una democracia? Y le dice, no sé, yo no vivo en Venezuela. Es decir, un tipo que posiblemente pueda llegar a ser canciller de la Argentina haciendo esa misión política, es un desastre. O sea, yo creo que ya el gobierno argentino tiene que empezar a mantener por lo menos una posición. Si por sí o por no, pero por lo menos una posición tiene que mantener sobre el caso de Venezuela. Entonces, yo creo que están esperando inclusive cómo se va a resolver el tema de las condiciones de pago, porque me parece que en las condiciones de pago va a entrar justamente esto también, cómo te vas a alinear con Venezuela. Digo, Estados Unidos te va a permitir los canjes que vos quieras, pero siempre con un reacomodamiento. No nos olvidemos que el canje de la deuda externa del 2005 se hizo a cambio de que Argentina tenga una posición política con el tema de Irán e Israel. Digamos, no es joda. O sea, Estados Unidos en ese momento le pidió a Néstor Kirchner que se posicione a favor de el tema, digamos, de Israel con respecto al tema de las alertas rojas con Irán y todo ese tema, que después ya conocemos la historia. Es decir, siempre hay un cambio, una devolución de favores en torno a eso. Por lo tanto, me parece que, como decíamos al principio de todo, analizar el conflicto de lo que está sucediendo en América Latina hay que analizarlo en los términos geopolíticos. No podemos desprendernos de esa situación, y Argentina va a tener que mantener una posición política, me parece a mediano plazo, de buscar alianzas, por lo menos de equilibrio, para poder sobrevivir a ese escenario.
Claro, no, y para sumarte ese, ayer salió alguna información en alguno de los medios que contaba esto, ¿no? De la importancia que le da Estados Unidos a la Argentina. Había como un paper que había circulado de la política que iba a llevar a cabo Estados Unidos respecto a la región, y uno de los países que más se nombraba era Argentina. Uh-huh. A partir de esto, de la guerra comercial que vos planteás que está teniendo en este momento Estados Unidos con China, y la gran inversión, por un lado, en infraestructura que ha llevado China a cabo en toda la región desde inicio del 2000, por lo menos, por ejemplo, una es que una de las cuestiones por las que se genera el conflicto con Nicaragua es que querían abrir un nuevo canal en Nicaragua para que lo manejen los chinos, y toda la inversión era china. Y acá en Argentina son las dos, la inversión en el exterior más grande que está llevando a cabo China son las dos represas que se realizan en Santa Cruz. Una es la Capernic y otra es la Néstor Kirchner. Y por otro lado, la base china, y que Estados Unidos construyó la base cerca de Vaca Muerta. Por lo menos, es por supuesto, Alberto la tiene muy complicada, y la verdad que me parece muy muy atinado eso que vos decís de la posición defensiva que está llevando a cabo Estados Unidos, cuando ya hace un tiempo venimos escuchando de que Estados Unidos está en una supuesta decadencia, como en su momento el Imperio Romano. Lo que pasa es que la decadencia no es de un día para el otro, son cientos de años y varias generaciones hasta que otro país o se termina de construir otro imperio. Así que sí, son tiempos complicados. Lo bueno de en cuanto a las regiones, que también hay que pensar que hay una sublevación o los sectores populares están saliendo a la calle, porque estos 20, 30 años de neoliberalismo, de una democracia de baja intensidad, no ha resuelto los problemas desigualdad, sino que ha aumentado y no ha resuelto problemas básicos de acceso a la alimentación, acceso a un laburo, acceso a la salud.
Sí, eso sí.
Xavi, venimos con... y otros accesos también. ¿Vos decís? Vamos con otro, con un nuevo tema, Xavi, y después venimos en... seguimos en Quiero Retruco.
Cajón que en cada disco de Celia Cruz había una canción que hablaba de maltrato a la mujer y otro que elaboraba su nostalgia de su lejana Cuba. Y hay que reconocerle a Celia Cruz que la verdad instaló ese tema del maltrato femenino, que es un tema que muy no aparece raramente, realmente no aparecía en la música popular. Sin embargo, acá la fuimos a buscar en este clásico que hizo famoso Santana, en una versión remixada, muy moderna, y que valió la pena escuchar. Oye, ¿cómo va Celia Cruz?
Ah, y muy bueno el video también.
Muy lindo el video del coche.
Está bueno. Estamos comunicados con Juan Longhi. Juan es delegado del Sindicato de Camioneros y director del comedor de Pequeños Camioneritos de La Boca. ¿Estás ahí, Juan?
Sí, sí, ¿cómo están todos? Un saludo para todos ahí.
¿Cómo andás? Dale, gracias, buenas noches. Bueno, te llamamos desde acá, desde Quiero Retruco, mi nombre es Jerónimo, un poco para que por dos temas, pero lo primero que te queríamos preguntar era sobre la situación de la negociación que están llevando desde el gremio respecto al bono que vienen consiguiendo ya hace bastante tiempo, ¿no?
Sí, sí, ya va a ser 8 años que el Sindicato de Camioneros, por intermedio de su dirigente, Hugo Pablo Moyán y Marcelo Aparicio, le hacen beneficiario a los trabajadores de un bono totalmente merecido por el esfuerzo que hacen los trabajadores y las trabajadoras durante todo el año, y este año, compañeros secretarios generales juntos, salió a pedir a la Cámara Empresarial un bono de 20.000 pesos que ya varias empresas lo están firmando, que va a ser empezar a pagadero en 4 cuotas en el mes de enero.
Claro, y te lo pregunto porque la situación que se viene a partir de la asunción del nuevo gobierno, se está planteando un poco esto de llevar adelante un acuerdo social y que todavía no sabemos qué es lo que significa. Entonces los gremios, los diferentes sindicatos a lo largo del año vienen perdiendo en su mayoría respecto a la inflación. Entonces, ustedes que están en el último tramo, para tampoco es porque por el otro lado, cuando se habla del acuerdo, no se dice de que los gremios tienen que frenar la demanda de pedido de paritaria o de aumento salarial, pero por el otro lado las empresas están aumentando los precios para acomodarse un supuesto colchón por si llega a salir este pacto social.
Todavía nadie sabe bien de qué se trata, bien que lo dijiste vos. La única verdad es que siempre la crisis la pagan los trabajadores y las trabajadoras. Nunca la pagan los que se están enriqueciendo y se enriquecieron durante muchísimos años. Vos fíjate que el gobierno de Mauricio Macri tiene dos caras, es como una moneda. Tiene una cara que fue mirando a los trabajadores y trabajadoras de todo el país. Lo único que le trajo fue miseria, desocupación, hambre y una tristeza terrible de la República Argentina. Pero por la otra cara de la moneda, los únicos amigos del presidente que ganaron fueron ellos mismos, los empresarios, toda la cámara empresarial que está con ellos ahí en el gabinete, todos los dueños de supermercados, los dueños de las estaciones de servicio, que lo único que hicieron fue ganar, 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 ganar y ganar. Por eso este país está como partido en dos, ¿viste? Tiene como dos caras. Una de ellos mismos que se llevaron todo, se llevaron la ganancia, se compraron los dólares que ellos mismos ponían los precios, bajaban el dólar, compraban, y así todo el tiempo. Hicieron una bicicleta financiera terrible en la cual pidieron el préstamo más grande del Fondo Monetario Internacional, y que nunca se vio en la República Argentina. Pero no se vio en la República Argentina en la historia, pero no se vio tampoco reflejado en obras, en escuelas, en hospitales, en nada. Ni tenemos las reservas que están diciendo al día de hoy. Hoy están diciendo que se están por retirar con un 45 mil millones de dólares en el Banco Central, y cuando la misma página del Fondo Monetario Internacional del Banco Central te dice que solamente en billete, en plata, en dinero, hay 10 mil millones de dólares, en las cuales en enero y en febrero se van a ir en paga de deuda, ¿no? Claro. Pero estamos viviendo esa situación. Nosotros, como el Sindicato Camionero, muchas personas de la CGT salieron a decir que no van a pedir nada. Yo creo que le tienen que dar la cara a los trabajadores y explicarle el porqué. El Sindicato de Camioneros salió a respaldar el bono que todos los años hace, y nosotros vamos también a acompañar todo lo que sea para poder levantar el país, lo vamos a acompañar. Pero nosotros ese beneficio tampoco lo podemos delgar.
Claro. Juan, el otro tema que te queríamos preguntar y un poco viene en línea con lo que vos venías diciendo, que es todos los efectos, todas las las consecuencias, me gusta más la palabra, respecto a la política económica del gobierno. El gremio de camioneros, en el nombre del secretario general del gremio de camioneros, es una de las personas que peores imágenes tiene, porque mediáticamente siempre se le pega desde todos lados y no se conoce las cantidad de obras en cuanto a la solidaridad que lleva adelante el gremio. Nosotros lo conocemos, o sea, lo conocemos y tampoco desde el gremio le dan mucha publicidad a eso, ¿no? Porque se hace un poco como por abajo. Vos sos el director del comedor de Camioneritos de la Boca y nos interesaría que nos cuentes un poco el laburo que vienen haciendo ahí.
No, tal cual como lo decís vos, hay muchos que dicen que peor imagen, yo la verdad no creo. Porque creo
me refiero a la mediática, ¿viste?
No, pero la mediática depende de dónde vos le preguntés. Si vos le preguntás a todos los gorilas, te van a decir, Moyano. Si vos le preguntás a los que representa el compañero Hugo Antonio Moyano, que son los camioneros, que son casi 300.000 camioneros y camioneros de todo el país, te van a decir totalmente lo opuesto. Ellos te hacen un balance de la imagen de las personas que Moyano no representa. Que le pregunten a los trabajadores que representa Moyano, que le pregunten a las trabajadoras de todo el país que representan. Muchos pudieron comprarse su casa, cambiar su auto, irse de vacaciones, tener un salario como corresponde, una cobertura social, una obra social totalmente que es envidiable en todo el país, camping por todos lados, hoteles, una mutual increíble. Hay que preguntarle verdaderamente a los que... Yo no le puedo preguntar, por ejemplo, qué imagen tiene Cavalieri a los compañeros de la UOCRA.
Claro.
Porque si no, el índice es mentiroso. Hay que hacer un índice verdaderamente, y yo los invito a esos que te hacen los índices, obviamente no son ustedes, que te dicen, no, ya no tiene el 80% de imagen negativa. ¿A quién le pregunta?
Claro.
A Macri, a Schwarzenegger, a Duchovne, que tenía un terreno tenía una mansión y pagaban con un terreno. ¿Viste? Y nosotros, la verdad, como el sindicato de camioneros, que vengan en las empresas y le pregunten a los trabajadores. Después, respectivamente, el tema de la solidaridad. Como camioneros, tiene la doctrina peronista y tiene yo la doctrina Perón, que siempre nos enseñó Hugo Moyano, que es totalmente ser solidarios donde menos tienen. Yo soy el director, bien lo dijiste, de una fundación que se llama Comedor Infantil Pequeños Camioneritos, que está ubicada en Arauz de la Madrid 623, en el barrio La Boca, que da diariamente las 4 comidas.
Claro.
Desayuno, almuerzo, merienda y cena para más de 800 personas.
Para más de 800.
Exactamente, de lunes a viernes, en la cual hacen asistencia recreativa, hacen deporte, hacen asistencia psicológica. Tenemos una compañera que es la licenciada Claudia Velda, que asiste a las madres golpeadas, a la prevención temprana por el tema de adicciones, y todo eso es totalmente gratuito para toda la gente del barrio y aledaños. Y tenemos el club camionero, que está conteniendo a más de 2.000 chicos totalmente gratuito, porque no se les cobra cuota a ninguno. En Esteban Echeverría, en la cual tenemos fútbol AFA, masculino, femenino, tenemos rugby, tenemos hockey, masculino, femenino, y un montón de actividades. Tenemos el baby fútbol, donde tenemos la contención de 300 chicos en 4 tiras, en 3 de competencia y una tira social. Y tenemos todas las actividades solidarias que hacen la cruzada solidaria, que llevan alimentos, se juntan alimentos y se hacen cruzadas solidarias a todo lado del país. Se fue a Misiones, se fue a Corrientes, se fue en el Chaco. Los compañeros de la rama de Guaygaseosa, muchos no lo saben, pero hicieron una perforación en el Chaco impenetrable de 500 metros para que la gente del Chaco pueda tener agua. Eso podés googlearlo. Le hicimos una salita. Todo con la donación de un viático y la comida de cada trabajador de cada empresa. Claro. Hicimos en Jujuy una escuela para chicos con capacidad diferente. En Caimancito, con el aporte, no sale del gremio, con el aporte solidario de los trabajadores. Se hace una planilla, cada trabajador aporta un viático y una comida. Por eso se puede construir las cosas solidarias que se construyen. El gremio que encabeza el compañero Hugo Moyano y Pablo Moyano es un gremio totalmente solidario con el que menos tiene y siempre está presente en inundaciones. Por eso mismo después te ponen, no, la imagen de Moyano es negativa. Claro, porque lo que no es un negocio para este gobierno no es bueno.
Claro.
Cuando vos tenés un gremio que saca a los chicos de la calle, que le da computadoras, que le da vacaciones de invierno a los chicos totalmente gratuitos, se van en el avión y conocen un montón de lugares que en su vida podrían conocer, para ellos la justicia social no es buena. Entonces te ponen Moyano, el 80% tiene imagen negativa, y eso es lo que nos quieren hacer creer. Pero yo creo que no tenemos que jugar ese juego. Hay que preguntarle a los beneficiarios, a la gente de camioneros, qué piensa de la conducción de Hugo Moyano. No por eso lo ratificaron en las urnas, más el 90% de los afiliados, ¿no?
Claro. Te sumo una. Yo participo en un gremio, hicimos una movida solidaria a lo largo del país. Recorrimos desde acá, desde Capital hasta Formosa, y ahí desde el gremio de camioneros se dieron el camión. Donde pudimos transportar y repartir toda la mercadería. Con todos.
Hay muchos gremios que tienen una iniciativa de poder ayudar y todo, y a veces nos piden colaboración, y nosotros le ponemos nuestro granito de arena, y en conjunto, mira, te digo más, un gremio de aeronavegantes hizo una silla, compró una silla para una nena en el Chaco, totalmente especial, armada, por una chica con una capacidad diferente. Y nos contactó el compañero Pablo de UPSA, y nos dijo que necesitaba llevarla. La mandó en avión, le mandamos una camioneta para ir a buscarla, la acompañamos, entraron en el pueblito, se le trasladó, y yo creo que en conjunto es la mejor manera de poder ser solidario. A veces nosotros encabezamos las cruzadas solidarias y a veces empujamos también para colaborar con todos los gremios como ustedes y todos los gremios hermanos que tienen esa iniciativa, y nosotros estamos siempre dispuestos a estar ayudándolos para que así sea, ¿no?
Claro. Bueno, Juan, la última pregunta. Este gobierno que se está yendo asume un nuevo gobierno, y ¿qué expectativas te genera la posibilidad de este nuevo gobierno que vuelve a gobernar el peronismo acá en nuestro país?
Y que gobierna el peronismo te da, que empieza a latir el corazón otra vez, ¿no? Yo tuve el honor de formar parte de la lista, fui candidato a legislador porteño, y la verdad que tuvimos todos los argentinos, porque algunos no los quieren, no se quieren dar cuenta por el manto que tiene o el parche que le ponen la parte mediática y las grandes corporaciones en la vista, ¿no? Pero la verdad que tuvimos que aguantar, soportar un gobierno que solamente trabajó para ellos y nunca trabajó para el pueblo, porque la política es el bien de ayudar a la gente, y la única política que sirve es que la sirve a la gente. Si no le sirve a la gente la política, esa política que llevó este señor Mauricio Macri, la verdad que fue todo para atrás. Agarró un país desendeudado, lo endeudó a 100 años, agarró un país totalmente libre de un montón de cosas, y lo único que hizo fue esclavizar a los trabajadores, sacarle derecho, dejarlo sin trabajo a miles y miles de trabajadores a lo largo y ancho del país. Fíjate que la mayoría de los que lo sufrieron, sufrieron personas de más de 40 años, que esas personas para el mercado laboral ya no pueden trabajar, y los mató en vida. Y te estoy hablando de miles y miles y miles de casos de desocupación. Arruinó el mercado interno, que teníamos un mercado interno fuerte, que trabajaba, que producía y que era un orgullo argentino, lo aniquiló. Cerró locales, cerró fábricas, cerró pymes, cerró todo lo que producía y traía a todos esos amigos de afuera. La verdad que este gobierno que se va, gracias a Dios que se va, gracias a Dios que el pueblo argentino supo entender que este no es el camino que merecemos, ¿no? Los argentinos, y le dio ese voto de confianza al compañero Alberto Fernández, que estamos acompañando y apoyando de todos los sectores de la sociedad, y nosotros tenemos la mejor de las visiones. Nosotros ya, compañero Pablo Moyano y compañero Moyano se han juntado en lo personal con él, han ido a comer a la casa, le han manifestado todo su apoyo, así que nosotros vamos a estar como siempre acompañando todo gobierno que conduce a Argentina, así que este verdaderamente a mí me da un placer poder decir que después de 4 años de aguantar algo, por fin tenemos un presidente peronista, ¿no?
Dale. Sí, la verdad que sí, Juan. Bueno, te agradecemos mucho por la nota, muy amable. Seguramente te volveremos a contactar, esperemos que contando mejores noticias del año que viene. Así que muchas gracias y un abrazo.
Esperemos que el deseo que pase, podamos pasar unas felices fiestas, que el pueblo argentino no pierda la esperanza y que se reactive este país que es tan rico, que es tan lindo y que la verdad que no necesitamos nada de nadie, que venga nadie a buscar nada, porque somos uno de los pocos países del mundo que producimos todo lo que necesita un país, y la verdad que como Argentina no hay, y solamente necesita un país que gobierne el peronismo. Así que volvió el peronismo, volvió la alegría del país, y vamos a empezar a trabajar para levantar este desastre que han dejado un grupo de empresarios amigos que lo único que hizo fue llenarse de plata.
Dale, Juan, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Fue Juan Longhi, delegado del Sindicato de Camioneros y director del comedor Pequeños Camioneritos de La Boca. ¿Tenés ahí alguna noticia?
Sí, señor. Tenemos que los empleados del municipio de San Isidro, agrupados en el sindicato de municipales, realizaron el viernes una paralización de los tres hospitales de la comuna y una movilización hacia la municipalidad para visibilizar su reclamo de reapertura de paritarias. El conflicto se generó porque la municipalidad incumplió el acuerdo con el gremio para reunirse cada tres meses a negociar los aumentos de salarios.
Tape una noticia que no sea la misma de San Isidro.
Pese a las negociaciones, la tabacalera Mazalín Particulares, ubicada en la localidad correntina de Goya, cerró sus puertas definitivamente y con ello arrastró 220 trabajadores. Informaron un arreglo por indemnizaciones del 40% del monto legítimo y obra social por seis meses más. La compañía decidió trasladar esa capacidad productiva a su fábrica en la localidad guaranense de Merlo, donde serán reubicados 27 obreros y 10 empleados de otras áreas que fueron desafectadas en Goya.
Xavi, vamos a un nuevo tema y después seguimos en Quiero Retruco.
Un día las venusinas bajaron en Buenos Aires con unas sombrillas claras de su planeta de hembras, caían por los espacios hermosas vivas y extrañas, las vieron llegar tan solo los que andan de madrugada y nadie se las creyó. Dijeron, son mentiras, palomas de propaganda, vivieron en nuestras calles 100 días con sus 100 noches. Los ojos rojos tenían y polen en los corpiños y soles en las enaguas. ¡Qué lindas las venusinas! Traían dos corazones invictos en las entrañas. Ningún varón las amó, decían, son espejismo, fantasma, puro fantasma. Por 11 las alaballé, absortas y enamoradas, tiraban por las esquinas sus besos del otro mundo. Y nadie se los besaba. Se sabe, porque se sabe, que un martes muy de mañana, solteras de gravedad, se fueron todas al río a echar su ternura al agua. Y un día las venusinas volvieron camino a Venus con un cosas claras. Algunas se demoraron y anclaron en Buenos Aires. Perdidas de su bandada son esas mujeres hondas, calladas, tristes y raras, que habitan esta ciudad y fueron las que inventaron los tangos y la nostalgia. Qué lindas las venusinas, absortas y enamoradas, qué tristes las venusinas, perdidas de su bandada.
Nos hemos quedado con ganas de escuchar esta versión de las venusinas. En el último programa que escuchábamos la versión alternativa con Piazzolla y Ferrer recitando la letra, pero esta era la versión original grabada, interpretada por Abelita Baltar, que le pone como nunca la voz a este bellísimo texto. Y esta vez Piazzolla no recurre a su bandoneón, es el que dirige la orquesta para esta creación de su universo en sociedad con Ferrer, que tiene títulos tan emblemáticos como Balada para un loco, Chiquilín de Bachín, en fin. Y esta canción creo que está como en un segundo plano, de ahí que ya ha sido tan grato rescatarla y compartirla. Las venusinas.
Ay, y la otra vez me retaste un poco, Tape, que había conseguido otro tema, pero bueno, ahí lo conseguí.
Otra versión, otro mismo tema, misma versión.
Dale, gracias. Te repito que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar, que tenemos un Facebook que es el quiero.retruco.radio, que tenemos un canal de YouTube que es Quiero Retruco, y un Twitter @QRetrucoRadio. Estamos en varias de las redes sociales, nos faltan dos o tres y completamos.
Instagram.
Nos falta Instagram, Telegram. Y bueno, las que se nos pasarán por adelante de que estar ahí, las que vengan, y las que sobre todo las que vengan, y después las que usan los millennials, me parece que deben ser algunas redes nuevas. O sea,
son centennials.
Vamos a ir con el Memoria, que es una sección que venimos haciendo desde que se arrancó el programa, donde recordamos algunas gestas históricas producidas por el movimiento obrero organizado. A veces recordamos a algunos viejos compañeros y viejas compañeras de los gremios, de los diferentes espacios políticos. Hoy en homenaje a el Palmirazo, que fue una huelga ferroviaria que se realizó en Mendoza, y en estos días se cumple el aniversario número 20. En la voz de José Rey, una breve crónica del Palmirazo.
A 20 años del Palmirazo, la revuelta de un pueblo en defensa del tren y su gente. Fue sin duda el último levantamiento popular mendocino más importante. En 1993, la localidad de Palmira ya había entrado en crisis con la privatización del ferrocarril y la desaparición del tren de pasajeros. En la tarde del 10 de marzo de 1993, había partido de la estación de la ciudad de Mendoza con rumbo a Retiro el tren 512. Fueron 360 pasajeros los que, por última vez, llegaron a Buenos Aires en ferrocarril. Era el principio del fin de muchos pueblos y Palmira sentía el golpe aún más. Todo había empezado en agosto de 1989, en la primera presidencia de Carlos Saúl Menem, cuando se promulgó la ley número 23.696 de reforma del Estado, que proponía la privatización y concesión de las empresas estatales. El decreto 666/89 dio a los ferrocarriles en concesión. Después, el decreto 1168/92 ordenó disminuir los servicios de transporte de pasajeros, cosa que empezó a cumplirse el 31 de julio de 1992. De pronto, los confortables servicios de los convoyes El Cóndor, Aconcagua y El Libertador, que históricamente, desde los años 50, unían Retiro con Mendoza, se redujeron a un modesto servicio brindado por El Cuyano. El 15 de diciembre de 1992, el decreto 2388/92 ordenaba que el último tren de pasajeros partiera el 10 de marzo de 1993. Fue el final, o casi, porque aún faltaba lo peor para Palmira. Las líneas de trenes San Martín y Urquiza, cuando la privatización, habían pasado a la empresa VAP, Buenos Aires al Pacífico, una empresa con capitales de Pescarmona, quien a su vez la había vendido en esos días a la brasileña AL, América Latina Logística, la que decidió el despido de 500 trabajadores, muchos de ellos palmirenses. En la localidad de Palmira, en Mendoza, los obreros ocuparon los talleres y declararon una huelga que duró 11 días. La llegada masiva de los telegramas de despido generó una ola de indignación en la población, y a la protesta se sumaron trabajadores municipales, docentes, comerciantes y la misma iglesia. Hubo colectas, ollas populares, marchas, cierres de comercio y quemas de cubiertas del 15 al 26 de noviembre de 1999. Las rutas permanecían cortadas. Protestas similares, pero de menor volumen, se registraron en San Luis, en la localidad de Justo Daract, y en Corrientes, en la localidad de Monte Caseros, también víctimas del ajuste ferroviario. Los telegramas de despido llegaban a diario. Las familias esperaban su sentencia cada mañana, mientras la protesta se multiplicaba y todo Palmira, desde los talleres ferroviarios hasta los comercios, las escuelas, la iglesia, se mantenían cerradas. Una huelga completa, total, masiva. Se multiplicaron las ollas populares en las calles y la protesta también llegó a los talleres ferroviarios de la ciudad de Mendoza. Del 15 de noviembre al 26, Palmira estuvo totalmente paralizada. Estos hechos se registraron durante la transición de Carlos Menem a Fernando de la Rúa en la presidencia y de Arturo Lafalla a Roberto Iglesias en la gobernación mendocina. El entonces representante de la Unión Ferroviaria en la provincia de Mendoza recordó: "Yo me desempeñaba en el policlínico ferroviario, que por ese entonces era emblema de la ciudad y fue cerrado tiempo después. Y en la seccional estaba a cargo el compañero Lázaro Santamaría. Desde el policlínico nosotros cocinábamos y le llevábamos la comida a los compañeros que luchaban y habían tomado los talleres". Cabe destacar que en esos días estuvo viviendo en Palmira, junto al resto de los trabajadores en protesta, codo a codo con ellos, aún siendo un anciano, el compañero Florentino Cortés, un emblema de la lucha ferroviaria ya fallecido. Cortés, legendario militante de la resistencia peronista en Mendoza, había sido durante la gobernación del referente de la tendencia revolucionaria, el compañero Alberto Martínez Baca, ministro de Bienestar Social, cargo que le fue propuesto por el movimiento obrero. Luego de la persecución sufrida durante la dictadura, mientras que Saúl Ubaldini lideraba la CGT, el compañero Cortés fue secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la CAT. Un ejemplo de luchador, que no dudó en ponerse codo a codo con los trabajadores ferroviarios. La protesta en Palmira solo se detuvo cuando la empresa aceptó reincorporar a los despedidos, lo que constituyó un ejemplo en la lucha de los trabajadores por su persistencia y coherencia. Hoy, aún en Mendoza, permanecen 500 trabajadores con trabajo directo en el ferrocarril. La localidad de Palmira, a 20 años de aquella lucha, se sigue sintiendo orgullosa de ella y de sus hijos, pese a que aún no logra superar el brutal golpe sufrido con la privatización, el cierre de ramales y el desguazamiento del sistema ferroviario nacional.
A los que sienten a los amigos, al que se juega por el amigo, al que ayuda al amigo, al que evita que el amigo se suicide, al que le aconseja que deje la pala, al que le dice que tu mujer te está cagando, boludo. Vamos a ver. A vos, amigo, a
Olvidé.
amigos, solo te olvidé.
¿Cómo definirlo a Ricardo Iori? Un personaje ciertamente exuberante, exuberante, desmedido en algunas cuestiones. Y creo que, venía pensando, es una especie de Martín Fierro traspolado a esta época, ¿no? Una especie de Martín Fierro suburbano asociado a esa llanura que comienza a aparecer apenas dejamos atrás el conurbano profundo. Tiene algo de eso, Iorio. Y ha sabido construir esa imagen, y esa imagen se ha proyectado como referencia para un gran parte del público joven que lo ha seguido a través de su trayectoria, desde B8, ya legendario B8, Hermética, y este Alma Fuerte, que es el que acabamos de escuchar en vivo haciendo A Vos Amigo.
Para otro programa está buena la historia de B8, como en el momento de mayor éxito en el que estaba, termina él renunciando a la banda. Ajá. Y bueno, después termina en Hermética. Estamos comunicados con Agustín Lecce. Agustín es secretario de organización de Cipreva. Buenas noches, Agustín, ¿estás ahí?
Sí, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, ¿ustedes?
Bueno, bien, acá ya terminando el programa, te volvemos a llamar desde acá, desde Quiero Retruco, un poco para que nos cuentes cómo está la situación. La semana pasada, de diferentes medios gráficos, las notas salieron con firmas.
Sin firmas.
Sí, salieron con firmas, no, salieron sin firmas, y bueno, te quería contar cómo siguen con esto. Te quería preguntar, discúlpame, ya estamos llegando al final del programa, medio cansado.
Sí, no se preocupen, que estamos todos igual. La situación, la verdad que es muy grave, porque en los últimos 4 años perdimos el 40% de nuestro poder adquisitivo en el gremio de prensa en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que las paritarias no están los delegados representantes de los trabajadores, quienes están en las empresas, por una cuestión absolutamente ilegítima y con un pretexto burocrático, de parte de las cámaras empresariales, que dicen Clarín, La Nación, Perfil. Por eso venimos con un reclamo de hace más de 2 meses de que actualicen nuestros salarios. Hicimos plenarios en la puerta de muchas empresas, estuvimos en la puerta de Perfil, del Cronista Comercial, de Editorial Atlántica, de Clarín. Y bueno, la semana pasada decidimos hacer este quite de firmas en todas las empresas, que tuvo un impacto muy grande en Clarín, en Olé, en Página 12, en el diario Perfil, en el Cronista Comercial. Así que fue una medida importante, y la semana que viene nos vamos a movilizar. Tenemos entendido que la Cámara quiere cerrar la paritaria con un 10% de aumento para los trabajadores para noviembre y diciembre. Estamos totalmente en contra, lo rechazamos. Menos de un 20%, vamos a perder muchísimo nuevamente. Así que nos vamos a movilizar con un acto en la puerta de la Cámara el martes próximo a las 2 de la tarde con los secretarios de todo el gremio. Así que vamos a seguir con nuestro reclamo para que el sector esté en las paritarias, y bueno, denunciando que el sueldo no alcanza y que es muy difícil para los trabajadores y trabajadoras de prensa ejercer el oficio dignamente sin un salario que te permita llegar a fin de mes. Hoy tenemos compañeros que están por debajo de la línea de pobreza.
Agustín, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Colega.
Hola,
colega desocupado, como tantos otros en el gremio. Y como conozco bien el contexto y el contexto gremial, sería bueno que hicieras una pequeña descripción de lo que pasa con el CIPREVA y qué pasa con la UDBA y las otras sindicatos que se arrogan una representación que están lejos de tener, porque es un caso muy raro el nuestro, donde los representantes de los trabajadores no escuchan a los trabajadores de hace años, y quizá por eso tiene que, eso fue justamente la génesis de la creación de CIPREVA.
Sí, totalmente. La UDBA se puede ser un ejemplo como sindicato, por ahí los más grandes lo recuerdan, en la década del 80, la lucha, por ejemplo, por justicia por José Luis Cabeza, por Bonino, por distintas situaciones que tuvo nuestro gremio en la historia reciente.
Sí.
Y en determinado momento abandonó las redacciones, se despegó totalmente de los trabajadores y las trabajadoras y de los delegados, a los que empezó a boicotear.
Claro.
Nosotros nos vimos en la obligación de crear un nuevo sindicato porque la UDBA estaba totalmente ausente en los lugares de trabajo, porque, como te decía, boicoteaba directamente. Tuvimos una situación, la más, la gota que rebalsó el vaso, que fue la de los despidos del delegado Sarmiento 1, en donde la UDBA se había negado a mandar el telegrama para renovar el cuerpo de delegado. Ajá. Cuando vos a los dos años no renovás el cuerpo de delegado, tenés un año más de fueros gremiales, sí, y después te pueden despedir.
Claro.
Eso fue lo que sucedió, y previo a eso un montón de situaciones nefastas, como por ejemplo los despidos masivos en el 2000 en el diario Clarín, con toda la comisión interna incluida, donde la UDBA estuvo también ausente, y así un montón de situaciones. Por eso decidimos crear el CIPREVA. El CIPREVA hoy tiene comisión gremial interna en aproximadamente 16 medios de la ciudad de Buenos Aires. La UDBA está lejísimo de eso, la UDBA no, como te decía, no está en los lugares de trabajo, no tiene interlocutores con los trabajadores, y es la que se sienta en la paritaria porque es funcional para los empresarios, para los medios y para las cámaras.
Eso es justamente lo que quería subrayar. Estás al frente, estás como representante de un gremio, pero que no tiene la capacidad de llevar los reclamos de los trabajadores a las empresas.
Y además firman acuerdos en los que nosotros nos centramos por nuestras empresas,
claro,
que no consultan con nadie. Por eso también lo que nosotros le planteamos a las empresas es que no pueden garantizar ninguna paz social, no pueden garantizar que no haya conflictividad en los medios si no se sientan con nuestro sindicato. O sea que bueno, también estos cuatro años lo que hay que decir es que un Ministerio de Trabajo totalmente ausente, que permitió, cuando no promovió, un Estado ausente, que promovió en los medios públicos y que en los medios privados permitió que haya despidos masivos, violación de las leyes laborales, preventivos de crisis fraudulentos como vivimos en el interior de Atlántida, un montón de situaciones que bueno, que tienen que ver también con una política laboral que tuvo el macrismo, que nosotros esperamos que se revierta.
En paralelo a esa situación que acabas de describir tan didácticamente, los periodistas sabemos que estamos presionados y exigidos por un cambio de tecnología que está poniendo nuestro oficio en cuestionamiento permanente. Eso, ¿cómo se vive desde CIPREVA el advenimiento de los medios digitales, el acceso a la información que parece multiplicada pero siempre la misma, la falta de derechos sobre esa información, la falta de control de eso, sobre esa información?
Sí, es un debate necesario que nosotros tenemos que atravesar. Nosotros tenemos que plantear la discusión de las nuevas funciones, regularlas. No nos podemos oponer a los cambios tecnológicos. El sindicato nuestro está presente en lugares como Infobae, por ejemplo, en EFIR, que es la razón social de la .com de ámbito financiero, en la web de Clarín, en un montón de portales. Lo que es necesario es regular las nuevas funciones que generaron las nuevas tecnologías. Porque si no, que es el objetivo de máxima de los empresarios, que no haya ninguna regulación laboral.
Claro.
Eso es lo que termina pasando. Cuando hay un sindicato presente que discute eso, lo que termina pasando es que los empresarios hacen lo que quieren.
Claro.
Nosotros podríamos aplicar las categorías de los convenios de 1975 a la actualidad, y algunos podrían decir que sí, otros podrían decir que no, pero esa discusión no tiene sentido en la medida en que nosotros vemos que seguimos perdiendo derechos todos los días. Nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos a la cabeza de esa discusión, es lo que venimos haciendo, es lo que tratamos de hacer en los medios públicos, y obviamente la gestión que encabezó Hernán Lombardi y se negó, es lo que hacemos en algunas empresas privadas, en TLG logramos incorporar nuevas categorías al convenio colectivo de trabajo, en algunas empresas donde hay instancias paritarias, negociaciones, no solamente salariales, sino de condiciones de trabajo con las autoridades, logramos llegar a acuerdos que son pisos para trabajar para toda la actividad. Nosotros necesitamos recuperar los puestos de trabajo, porque lo que pasó en estos cuatro años con 4.500 despidos es una crisis total en los medios de comunicación, y también necesitamos recuperar la calidad de trabajo sin desconocer que hay nuevas situaciones laborales producto de las tecnologías que obviamente los medios impactaron de escena. Así que nos tenemos que poner a trabajar con eso, y es una tarea urgente que ya venimos haciendo en algunas empresas, pero necesitamos hacerlo de manera colectiva en todo el gremio.
Agustín, para ir terminando, te agradecemos por la nota. Te quería consultar un poco, te iba a preguntar un poco de las expectativas que te genera el nuevo gobierno ahora a partir del 10 de diciembre. Es una pregunta que venimos repitiendo a los diferentes compañeros y compañeras que entrevistamos.
Mira, me hago eco de lo que escucho todos los días con mis compañeros y compañeras. Hay una gran expectativa en el próximo gobierno, sobre todo porque venimos de una muy mala gestión En lo laboral en general y en los medios de comunicación en particular. Yo he escuchado algunos de los discursos de Alberto Fernández y hay cosas que uno puede estar de acuerdo. Uno puede estar de acuerdo en, por ejemplo, que los sindicatos se conviertan en centros de capacitación para lo que charlábamos recién, por ejemplo, y que los sindicatos se pongan en la cabeza de discutir las nuevas tecnologías, las nuevas relaciones laborales y demás. Lo que también genera preocupación es cuando se habla de un pacto social después de, no porque estén en contra o a favor del pacto social en abstracto, sino que venimos de una situación muy mala. Entonces, si no se recomponen los derechos claro. que los trabajadores y las trabajadoras perdimos, si no se recuperan puestos de trabajo, si no se recupera trabajo digno, genuino, en condiciones laborales, como marca la ley, es muy complicado cualquier tipo de negociación y de acuerdo social posible. Lo que creció mucho en prensa también es la flexibilización laboral. Hay muchos freelance, que eso significa no tener ningún derecho social. Los compañeros y compañeras, ustedes lo saben, a mi propia vez tienen que tener 2, 3, 4 trabajos, tienen que trabajar de docentes en un lado, hacer un puchito en un medio y precarizado y en otro también, y tiene que buscar la manera para combinar las vacaciones, y si tiene suerte las puede combinar, y si no, no tiene vacaciones, si no tiene aguinaldo. Entonces venimos de una situación muy muy mala, nosotros somos conscientes de eso y queremos que las autoridades también sean conscientes de eso. Entonces, a partir de tomar conciencia de ese estado de situación que tenemos hoy en los medios de comunicación, es que vamos a poder discutir cualquier política. Si eso lo ignoramos, va a ser complicado.
Bueno, Agustín, muchas gracias por la nota y seguramente nos volveremos a comunicar con vos, que pase una falta un poquito, pero ya que pase unas felices fiestas y volveremos a hablar ya el año que viene. Así que te agradecemos mucho por la nota.
Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande por la comunicación.
Dale, fue Agustín Leche y nos contaba un poco, Agustín es el secretario de organización de CIPREVA, nos contaba un par de, sobre la situación hoy con los trabajadores de prensa, ¿no, Tape?
Sí, por eso traté de ser preciso respecto a la situación particular que se vive en prensa, donde hay un sindicato virtual, que es el que tiene la capacidad de negociar, valga la paradoja, y un sindicato real, que aún teniendo la representación legal de la representación de los trabajadores, no tiene el acceso para negociar de manera directa con las cámaras empresarias, que mantienen a pulmotor, digamos, un sindicato virtual, pero que les sirve para cerrar las paritarias que han venido a la baja históricamente en los últimos 4 o 5 años.
Claro, y lo que contaba, ¿no? Esto que pasa, que un gremio en su momento que tuvo grandes gestas históricas, grandes luchas, por lo que contaba, por ejemplo, cuando lo mataron a Cabezas, y termina, y yo me acuerdo los carteles, ¿no? De Cabezas de la UTBA, y termina siendo el brazo ejecutor asociado a la patronal. Vamos terminando con un nuevo programa de Quiero Retruco. Algunas noticias que nos quedan es que los portuarios se movilizaron para evitar el último negocio de Macri con los puertos, y algunas notas dicen que lograrían que la negociación para una nueva concesión del puerto quede para el año que viene. ¿Qué más? Hoy hubo una movilización de las centrales y de los sindicatos porque se organizaron actividades. Hoy es el Día Mundial contra la Violencia de Género. Había ahí una movilización en el centro. Por el otro lado, ¿qué más? A ver.
Y esto tuvo mucho reflejo mediático, quizá por lo trágicamente pintoresco, podemos llamarlo, la situación. Dos empleados de Minicuota Rivero se encadenaron a la sucursal Caballito. El cartel que exhibían decía: acá hace meses Rivero no nos paga el sueldo, Rivero nos dejó sin obra social, Rivero nos persigue y no da la cara, y avisan: seguiremos luchando por lo que nos corresponde. La cadena de electrodomésticos se ve en caída libre y las principales afectadas vienen siendo los trabajadores, desde sueldos pagados en irónicas minicuotas hasta cierres y despidos.
Claro, y sí, es que la crisis sigue, o sea, parece que en estos 2 o 3 meses de transición se habría suspendido todo lo que pasa en nuestro país esperando a la asunción del nuevo gobierno, pero la crisis continúa. Otra movilización mañana, la fecha no me figura, pero los estatales bonaerenses despiden a Vidal con un paro en toda la provincia. Sancor cierra su planta en Tucumán y despide a más de 40 trabajadores. Una buena es que Alimentación, la semana pasada hablamos con el compañero Tomás Suárez, creo que se llamaba. Alimentación logró frenar las 500 suspensiones de Mondelez. Déjame contarte por último que desde el gremio judiciales se está llevando a cabo una campaña de solidaridad para Navidad, y están recolectando a partir de todos los trabajadores y trabajadoras del gremio que donen algún alimento o alguna botellita ahí de sidra para repartir en diferentes lugares. Es una campaña nacional para que a ninguna familia le falte con qué brindar en el momento en el que estamos viviendo la crisis económica, la verdad que es muy fuerte, y bueno, que esta campaña es muy muy importante. Estuvimos haciendo hoy Quiero Retrugo. Acá en la mesa estuvo Oscar Muñoz, estuvo Ezequiel Rojas, nos estuvo operando, produciendo, haciendo los llamados por teléfono Sabino Ledesma. Le mandamos un saludo a todos los que nos ayudan a hacer el programa, a Leticia Campanella, que junta toda la información para que nosotros hagamos también el programa. Le mandamos un saludo a Carlito Sescali, a Vanina, a Javier Iglesias. Le mandamos un saludo a Belén, a Carlitos Carcavalo, a José Rey también, que ahí también nos junta toda la información para que nos produce todo el programa, junto ahí con los que recién nombramos.
Un productor de lujo.
Un productor de lujo, le mandamos un saludo. No sé si me queda. Ah, me queda Ramiro Rey Méndez, que no pudo venir porque tenía.
Siento con aviso.
Ausente con aviso, nos quedó la llamada a Gabigol. Yo sé que vos tenías todas las preguntas preparadas ahí, Tape, y Xavi me había dicho que quería hablar personalmente con Gabigol y con Jorge Jesús. Así que, bueno, fue un nuevo programa de Quiero Retruco. Son los últimos, ya el lunes que viene estaremos entrando en el último mes del año, el último mes que ya nos quedan dos o tres programas. Le mandamos un saludo a todos, le agradecemos por escucharnos. Esto fue un nuevo programa de Quiero Retruco, y nosotros tenemos una frase que es que los trabajadores no nos vamos al más.
Resulta complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros quieren que te mantengan para eso estar. Sos el burgués más podrido que existe, y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y eso es el peor capitalista. Cuando tenés que hacer el burro, vivís de arriba que hasta.
Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.